Tato Minuti, lo subamos a la mesa. Buen día.
Buen mediodía.
No arranca todavía la tertulia de tiempo libre, eso es en unos minutos, pero era para hablar de los Kylax, que arrancan gira el próximo...
Noviembre.
5 de noviembre en el DF. Las entradas todavía no están a la venta.
En realidad, se vendieron. En México ya se vendieron unas cuantas.
¿Se vendieron unas cuantas? Sí, sí, estaba mirando las cosas que se estaban vendiendo entradas y los Kylax no lo había visto.
Se vendieron unas cuantas entradas. Arriba de 20.000 ¿sí? ya para ¿verdad? Uno de los conciertos.
Andan claritos.
En México, dentro de un regreso bastante esperado, ¿no? En los últimos años y sobre todo en este último año hemos asistido a regresos de todo tipo a nivel internacional. Desde las bandas, no sé, desde Led Zeppelin, The Police, o más cercano, lo que fue el regreso de Soda Stereo. En este caso, vuelve otra de esas bandas pesadas para, sobre todo, la década del 80 y del 90, porque los Kylax es una banda que nace a mediados de los 80, exactamente el año 1985, pero sobre todo explota en los años 90, ¿no? Y explota de una forma bastante, no sé si extraña, pero sí a través de un disco que es un grandes éxitos, porque el disco que los dispara absolutamente es Vasos Vacíos, que es un disco de 17 hits que la banda acumulaba, con el agregado obviamente de un super hit que fue Matador, que era una de las canciones originales que aparecía en aquel Vasos Vacíos.
Y Vasos Vacíos también, la canción Vasos Vacíos, o era anterior.
No, aparte la canción Vasos Vacíos no es de ellos. No,
claro, pero aparece en ese disco por primera vez.
Aparece en ese disco por primera vez.
La cantan con Celia Cruz,
¿no? Ahí está, la cantan por primera vez en ese disco, pero explotan como... Creo que en el caso de The Police también, es una banda que... hay un grandes éxitos de The Police que termina vendiendo mucho más que los discos originales de The Police. Y en el caso de los Kylax también le sucede algo similar, porque creo que el Vasos Vacíos es el disco que termina vendiendo más de todos los discos de ellos. Más allá de que obviamente tienen otros discos como el que estamos escuchando, que es la canción Yo te avisé, que da nombre justamente al segundo disco de la banda que se titula así. Pero lo que hablábamos...
Tenés razón, estaba mirando Ticketmaster México, ya están a la venta, 9 de la noche, primer concierto, miércoles 5 de noviembre del 2000.
Vamos para ahí, Joral.
Entradas... entre 25 y 95.
Igual vamos a aliviar a la gente que pueda estar escuchando. En principio hice una pequeña ronda por productores que podrían llegar a traer a los Kylax a Uruguay.
A ver, porque en realidad en la presentación oficial no hay nada de que Uruguay estuviera.
No hay nada de que Uruguay estuviera. Y lamento decirles que todavía, por lo menos...
Vacío, conjunto vacío.
Exacto. Dos productores a los que llamé me dijeron que por ahora... no había nada, y que ellos incluso pensaban que los Kylax, al igual que sucedió con Soda Stereo, podían llegar a ser una banda muy cara para el mercado local, ¿no? Lo que sí se estima, y como solución siempre alternativa, es que los Kylax hagan 3 estadios de River. Eso es lo que se dice en Argentina.
Es lo más barato para verlo de Uruguay.
Es lo más barato para verlo de Uruguay, o aquellos que quieran ir, por ejemplo, a Córdoba, donde sí ya anunciaron que van a estar... Se reservan por ahora eso de que van a hacer 3 River. Creo que es una banda que le da y le sobra para hacer 3 River. Estamos
Soda
hablando...
hizo más o menos lo mismo, ¿no?
Soda hizo, terminó siendo 5.
Claro, es una bestia, es una normal.
En el caso de hacer 3 River, calculada 60.000 personas por ahí, estás hablando casi que 200.000 personas en el estadio de River Plate para ver una banda que dejó de tocar el año 2002, justamente en el lugar donde van a volver a tocar, en México, en el Distrito Federal. El 28 de abril del año 2002 dejaron de tocar... Y por lo menos a todos nosotros nos dejó un huequito, en el sentido de que recién hablaba contigo, Santi. Es como de esas bandas que son banda sonora generacional,
sí,
para un montón de gente, ¿no? Sobre todo por este tipo de canciones. El ska ese explosivo de los Kylax, que en los cumpleaños de 15, por ejemplo, hacían saltar a más de uno. Y que además es una banda que terminó siendo referencia indiscutida, a mi entender... Por ejemplo, para una banda como La Vela Puerca.
Es que el primer disco de La Vela, Descarado, yo te iba a comentar. Yo la primera vez que lo escuché pensé que era los Kylax.
Claro.
Hace muchos años, no te estoy hablando. Pero cuando lo escuché, dije, ¿qué parecía a los Kylax, que son estos muchachos?
Incluso La Vela Puerca en sus primeros tiempos era una comparación como que les resultaba
un
tanto incómoda, sí, ¿no? Porque era una referencia, como les sucede a muchas bandas cuando están arrancando. Tienen referentes que se les vislumbra un poco más, ¿no? Y en ese caso me parece que fue... Uno de los casos. Los Kylax influenciaron a mucha gente. Después obviamente fueron abriendo su abanico musical, fueron avanzando en forma paralela hasta terminar explotando y vendiendo a esta altura más de 3 millones de discos en todo el mundo, teniendo un éxito importante no solamente en América Latina, sino en Estados Unidos, siendo la primera banda, por ejemplo, latinoamericana que grabó un MTV dentro de esta nueva programación, un MTV Unplugged. Dentro de esta nueva programación se anuncia, además de toda esta catarata de shows por Latinoamérica, los Tres River, los shows en México, un nuevo disco de la banda con canciones originales, pero además la grabación de un segundo MTV Unplugged. Es parte de lo que tiene la banda de Vicentico y de Flavio Chancharulo dentro de la agenda.
Una pregunta, ¿y esos temas originales que van a estar en ese disco, cuándo fueron compuestos?
No, los están armando ahora.
Lo están armando ahora, claro, medio contrarreloj.
Medio contrarreloj, pero no te olvides que ellos vienen, en realidad, vienen ensayando desde hace un tiempo. El año pasado hicieron una especie de... Flavio Chancharulo es un tipo como multifuncional. No solamente ha desarrollado su carrera solista.
Tiene un programa de radio.
Tiene un programa de radio en una emisora en San Martín. Y el año pasado hicieron un concierto que ya permitía como ver la luz del reencuentro. Y en ese concierto, bueno, ya dijeron que estaban ensayando. Y ahora en una reciente entrevista que dio el trompetista Diego Rothman, dijo exactamente: estamos ensayando en un lugar alucinante todos los días sin parar. Y dijo: muriéndonos de risa todo el tiempo, sin espacio para la discusión ni las peleas. Y se parece que hace 15 minutos que dejamos de tocar. O sea, hay buena onda entre los Cadillacs.
¿Y la separación fue por mala onda? ¿O nunca, nunca se supo por qué?
Bueno, yo qué sé.
Debe haber sido, ¿no?
Y si dice que no hay lugar para la pelea, está diciendo que en algún momento hubo pelea.
Había un duelo de egos muy fuerte entre Vicentico y Flavio.
Y Flavio, ¿no? Incluso un duelo siempre se dijo hasta ideológico en la... Flavio es un tipo mucho más revolucionario a la hora de decir las cosas. Se dice que las canciones como Matador, como Mal Bicho, claro, que tienen un trasfondo político importante,
León, por ejemplo,
la del León, le van mucho más a Flavio, y que Vicentico en su momento quiso romper con eso porque es un tipo que no le interesa tanto que los Cadillacs sean una banda tan política.
La canción de León en México, por ejemplo, era éxito absoluto.
León Santillán.
Vieron que a veces hay lugares donde
Manuel
funciona sí una canción y no otra, ¿no? ¿Verdad? De una banda que tiene muchas canciones. En México, por ejemplo, la canción del León Manuel Santillán es éxito absoluto de los Cadillacs.
Yo igual dejo una luz de esperanza para Uruguay, porque los Cadillacs es una banda que tiene un buen historial con
Han
Uruguay.
Tocado acá.
Han tocado en muchos lugares.
Dijo Tato Minuti, Santiago, ¿eh? Digo, para que no me tiene culpa a mí.
Eso es el culpable de él, tipo de Rolling Stone.
No.
Que los Cadillacs podrían venir a...
Dejó la puerta abierta.
Dejo una luz de esperanza porque tocaron, por ejemplo, en Montevideo Rock 2, tocaron en el Estadio Francine, fue una de las bandas que tocaron ahí. Después tocaron en Palacio Peñarol, y el último de los toques fue en el año 2000, en la Rambla de Quibón. Y me agrega sobre él un dato espectacular, que es que la banda invitada fueron Los Fatales.
Sí,
claro, para compartir el género, ¿no?
Ahí está, compartir
género. Junto con Los Fatales.